Ayer, Marcela, el defensor del pueblo intervino en una, no sé si denuncia, pero una actuación tuvo que hacer por una torre de alta tensión uh-huh. de Le Pen, que está sí, en una sí. zona de Neuquén, y que, como dice la información, estaría presentando algún tipo de riesgo, no sé si en su estructura o en alrededor de la estructura. Y por esto vamos a consultar al defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva. Riva, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo los saludan.
Gustavo, Marcela, equipo, audiencia, buenos días.
Buenos días.
Gracias, Claudia. Ricardo, por atendernos.
No, al contrario, agradecido soy yo.
Es una denuncia o, no sé, bueno, una intervención de parte de ustedes por una torre de alta tensión. ¿Qué es esto lo que se presentó?
Esto tiene que ver con el amparo que tuvimos que interponer oportunamente con respecto al tema de Bardas Nortes y el atropello al ambiente y a todo lo que se estaba realizando sobre supuestas obras que unos particulares habían sido llevados a esa actuación supuestamente por indicación del municipio, que bueno, quedó de alguna manera expresado en el expediente que es así. El tema es el siguiente: además del daño ambiental, lo que se había detectado es que muchos de los trabajos realizados y los avances de estas máquinas habían hecho justamente, se habían acercado a las líneas de alta tensión que están por ahí y además al Neubardos, que es el gasoducto que pasa también por ese sector. Entonces, cuando interponemos el amparo, también pedimos al juzgado que oficie tanto a Transcomahue, que es quien tiene la explotación de esa línea, como a gas, al sector de gas, para que también nos informe si se afectaba o no el caño del Neuva. Recibimos antes de ayer un informe detallado de Transcomahue, donde nos indica con mucha preocupación lo que está sucediendo. Es decir, se abrió una calle muy cerca de las líneas, no respetando la distancia mínima que debe existir. Además, se han generado ojos de agua que justamente están socavando las torres y principalmente una, que está en este momento con riesgo de caída. Además, nos informa, que esto es lo más grave de todo, que las personas que se puedan meter en ese ojo de agua o que estén por debajo de esa línea corren peligro sus vidas. También corrieron peligro los trabajadores que llevaron adelante esta apertura con las máquinas por estar en esos sectores. Uh-huh. Y además manifiesta que esa línea hoy corre riesgo de caerse y de caerse toda la línea, evidentemente va a afectar en el servicio a aquellos usuarios que tienen bajada de esas líneas. Uh-huh. Además, o sea que estamos frente a una gravedad y una irresponsabilidad por quienes tienen el deber de actuar teniendo toda la información previa. Nosotros, obviamente, como es un amparo ambiental, lo que más nos ocupaba en ese momento tenía que ver con los informes ambientales previos que se deben hacer. Pero todo esto también es significativo porque estamos hablando de que se avanzó sin haber tenido en cuenta todos estos riesgos. Y hoy se está exponiendo a la población.
Uh-huh. Sí, además del peligro de caída de la torre, ¿no? Como se argumenta, uh-huh. es esto que decíamos, se ha acumulado, se forman lagunas a partir de algunas precipitaciones, y esto hay que tener en cuenta que, como dice la información técnica, en la base de esa torre, bueno, hay, no recuerdo ahora bien la cifra, pero una importante carga, ¿no? de energía eléctrica.
Sí, sí, es una de alta tensión. Uh-huh. Así que, por otro lado, también estamos hablando de que se está generando un daño a una obra pública. Ya lo hemos visto. ASPA también destruyó otras obras públicas que tuvieron que ver con las que había realizado la IC en el río Neuquén para evitar que se vieran dañados agua abajo del río Neuquén ante una inundación los barrios Rincón de Miro y Rincón Club de Campo. Claro. Se destruyeron, tuvimos que interponer un amparo a pedido de la AIC. O sea, la AIC viene a la Defensoría del Pueblo y nos pide a nosotros que interpongamos un amparo para restituir esos bienes públicos que los habíamos pagado todo a través del Estado Nacional. Uh-huh. Entonces, esto ahora que se esté dañando esta línea, que la que la explota es Transcomahue, pero el mismo Transcomahue dice en la nota, le vamos a informar inmediatamente al EPEM porque el propietario de la línea es el EPEM. Claro. Para que ellos también estén advertidos de esto que está sucediendo.
Claro, Transcomahue es la distribución y la línea es de toda la red, es de EPEM, ¿verdad?
Claro, esto viene de la época de Agua y Energía. Uh-huh. Yo fui abogado en el EPEM. Uh-huh. Hace muchísimos años atrás, y justamente a mí me tocó cuando se hizo la segunda línea Recito Gran Neuquén, y cuando todo eso se transfirió en esa época de Agua y Energía al Ente Provincial de Energía de Neuquén. Y ahí también lo que tuvimos que trabajar, me acuerdo, fue todo el tema de las servidumbres de paso y la... porque esas líneas se habían hecho en ese momento sin pedir ni siquiera autorización a los fundos sirvientes.
Riva, en este caso, bueno, como ya se han girado las actuaciones a los distintos organismos que intervienen, provinciales y municipales, en este caso la reparación en sí, o al menos ya tiene que tomar intervención en el EPEN, la reparación la hará seguramente la empresa que avanzó esto, pero digo, el EPEN ya está tomando o tiene que tomar cartas en el asunto en cuanto a la torre, el estado de la torre y todo lo que implica, ¿no?
Así es, porque en la misma información que nos envía Transcomahue al expediente del amparo que nosotros interpusimos, dicen que en el mismo momento lo van a informar al EPEM para que esté al tanto de esta situación.
Disculpe, por ahí yo no me ubico en el área. ¿Es una zona de un tránsito fluido, peatonal o no sé, cómo está esto hoy?
Sí, es la continuación de la calle América del Sur, la calle que nosotros estamos pidiendo junto a los vecinos que se vuelva a abrir para que tenga salida a la calle Leluar. Esa misma continuación que iría para el lado del puente o para el nuevo barrio que se quiere desarrollar, que es Rincón del Río, que también está con serias complicaciones porque la desarrolladora está incumpliendo con las personas que contrataron con ella, ¿no?
Bien, otra pregunta más, otro tema arriba. ¿Anduvieron haciendo alguna inspección para ver? Hay que recordar que se había dispuesto una custodia en el edificio de Torre Talero, este patrimonio que tiene la ciudad de Neuquén. ¿Cómo está esa situación?
Mire, realmente duele contar esto porque si hay algo que a nosotros nos produciría una gran alegría y satisfacción es saber que se puede trabajar en conjunto y resolver muchos de los problemas que tiene la ciudad sin tener que llegar a acciones judiciales. Lo grave es la negación por parte de quien tiene el deber de llevar adelante las tareas y no lo hace. Y en este caso puntual, cuando nosotros tuvimos que interponer el amparo de la Torre Talero, porque veíamos el desapego, la desaprensión, y hasta en algún momento en julio del año pasado, el intendente que había dicho que había que hacerla en otro lugar, una réplica, veíamos la intención de no cuidarla. Cuando no es un capricho mío ni de algunos vecinos de la ciudad. Acá hay una ordenanza que en su momento hace muchos años se dictó, después vino una ley provincial que también la declaró un monumento histórico, después hace como 3 años, se dictó también una ley a nivel nacional donde la declaró patrimonio nacional, o sea, y sin embargo se la abandonaba, se la descuidaba, se permitió que ingresara gente a destruirla y a profundizar esos daños. Entonces, ¿qué pedimos nosotros en ese amparo? Una medida cautelar por la que le solicitábamos al juez le ordenara al municipio el cuidado de la torre. Nosotros convencidos de que el municipio había cumplido y estaba cumpliendo con la orden, sin embargo, yo pasé en varias oportunidades por ahí y me dijo, no veo a nadie, o sea, me bajaba a ver si alguien se acercaba, pero no había nadie de día. Y unas periodistas del diario Río Negro, a los pocos días de que me pasó esto a mí, me llaman también preocupadas porque dice que vieron que tampoco había nadie, que si hubieran querido ingresar y destruir la torre, lo podrían haber hecho sin ningún tipo de cuidado ni control. Entonces nos preocupó porque había una orden judicial que le ordenaba al municipio que debía cuidarla. Porque de nada vale que estemos buscando o se estén buscando los fondos para repararla, restaurarla definitivamente a la torre, si por otro lado se permite que se venga abajo definitivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, denunciamos esta situación, nos trataron de mentirosos, dijeron que el defensor miente. Bueno, ayer quedó comprobado que el defensor no mentía, sino que recién ayer, comprobado por la jueza y demás, después de una audiencia que habíamos tenido hace un mes en el mismo lugar, donde la jueza pudo comprobar que no estaba esa custodia las 24 horas, bueno, le ordenó al municipio que rápidamente cumpliera con la orden judicial.
Recordemos que en forma reciente, bueno, el Colegio de Ingenieros hizo todo un estudio, ¿no?, para restaurar la torre y dejarla, digamos, lo más posible.
Exactamente, pero vuelvo a repetirle, de nada valen los estudios que se hagan ni la búsqueda de fondos si yo por el otro lado no cuido el bien que después tengo que restaurar.
Bien, bien.
¿Sí? Y otra cosa, cierto que el Colegio de Ingenieros hizo ese estudio, según sus dichos, gratuitamente para el municipio. Pero también es bueno recordar que el municipio tiene una deuda pendiente con la Universidad de Comahue, con el arquitecto Di Fiore, que fue quien hizo el estudio hace muchos años, de cómo había que cuidarla la torre y cómo había que restaurarla y repararla, y sin embargo eso tampoco se cumplió.
Bien. Bueno, queríamos consultarlo por estas dos actuaciones, Riva. Veremos cómo siguen los dos temas que ha planteado. Desde ya, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
No, el agradecido soy yo. Y quiero decir esto, por ahí uno ve algunos comentarios en las redes sobre que nosotros salimos en los medios para explicar esto, pero que no hacemos nada. La Defensoría, no solo que está haciendo y acompañando a muchos vecinos, y agradecemos la confianza que los vecinos ponen en la Defensoría. Es una lucha muy desigual. También recuerden que a la Defensoría se la está atacando y ahogando, porque de tener el 1,50% del presupuesto en el año 2010, cuando había otro defensor, hoy tenemos el 0,71%, menos de la mitad, cuando la Defensoría ha crecido 10 veces en relación a ese año. Entonces, hay una clara intención de ahogar a un espacio que es un espacio de contención, de defensa de derechos, que no ataca ninguna gestión, porque como usted recién charlábamos, nosotros hemos accionado tanto contra el Estado provincial como contra el Estado municipal, siendo que somos órgano de control municipal. Y lo que hemos hecho siempre es defender a esos vecinos, visibilizarlos, ponerlos en el lugar de respeto que se merecen. Entonces, no se comprende por qué tanto ensañamiento, porque en realidad, si uno jura para llevar adelante el cumplimiento de las obligaciones legales que asume, o sea, tanto ante la Constitución como la Carta Orgánica, lo menos que puede hacer es tratar de tener alguien que le alerte si algo de eso no está bien. Lo bueno sería hacerlo en un espacio de diálogo, siempre vamos a bregar por él.
Bien.
Pero bueno, esas son las cosas, y así está la realidad y el contexto.
Bueno, Riva, seguramente estaremos hablando en los próximos días.
Un abrazo enorme, gracias, que tengan un buen día.
Gracias. Chao. Igualmente. Ricardo Riva, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén.